Son las 6, las 5 en Canarias.
Con Expósito, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Hace 20 años, tal día como hoy, José María Aznar ganó las elecciones generales. Te recomiendo un reportaje especial colgado en cope.es que recuerda con aquellos audios ese día concreto de la historia de España. Sonidos y voces como estos. No hace tanto, ¿eh? ¿Te acuerdas?
O vas a ser presidente del gobierno, puedes ser presidente del gobierno, pero tienes que hablar, tienes que negociar y tienes que pactar.
Si los ciudadanos quieren que haga oposición, haré oposición sin duda alguna, ¿no?
Buscando ese acuerdo y esos puntos de confluencia con los partidos, como puede ser el Partido de Convergencia Democrática de Cataluña, Unión Democrática, el Partido Nacionalista Vasco, Coalición Canaria.
Sería bueno que el partido que tiene más escaños y más votos sea el responsable de la formación de gobierno.
Pues aquí estamos, 20 años después. No lejos, sino a años luz de aquella manera de ver la vida política, de ver a España y de ver el panorama en general. Fíjate, Aznar, que iba a ganar de calle, venció por solo 300.000 votos. Y Felipe, que se iba a despeñar, tras el Boe, Roldán, Mariano Rubio, hubiera gobernado sin problema con Izquierda Unida y el resto de nacionalismos. ¿A qué te suena? Pues González, bien es cierto que tras gobernar 13 años, dio un paso atrás y cedió el paso al vencedor. Un vencedor Aznar que ganó por solo 300.000 votos. 20 años después, entre escupitajos e insultos a la propia transición democrática y a sus protagonistas, uno ha ganado al segundo por 1.700.000 votos, y el segundo, con el peor resultado de su historia, quiere ser presidente. Con toda la legitimidad, pero también con todo el salvavidas para sí mismo. Ahora las noticias. Lourdes Mate, buenas tardes.
Buenas tardes. Comenzamos en Palma de Mallorca, donde la infanta Cristina parece que está a punto de declarar como acusada en el juicio del caso Nós. Allí se encuentra nuestra compañera Mamen Municio. Buenas tardes.
Buenas tardes. Pues en apenas unos minutos tiene que comenzar la declaración de la infanta. De hecho, hemos podido verla levantar, porque ya era su turno de sentarse en el banquillo de los acusados, pero su abogado ha pedido un breve receso. Hay que recordar que a la infanta Cristina solo le acusa la acusación popular Manos Limpias por dos delitos fiscales cometidos por su marido Iñaki Urdangarín en el IRPF de los ejercicios 2007 y 2008 a través de Aizón, la sociedad familiar que comparte el matrimonio. También otro detalle más, doña Cristina, en su declaración como imputada ante el juez instructor hace un año, dijo 182 veces no lo sé, 55 no lo recuerdo o desconozco a lo largo de 7 horas. Así que muy pendientes, porque en apenas unos minutos tiene que comenzar ya la declaración de la infanta Cristina.
La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, rectifica tras la crítica recibida por dar a entender que Podemos debería apoyar el pacto de investidura que el PSOE ha firmado con Ciudadanos. Mal lío. Diego Ruiz.
Carmena rectifica. Si esta mañana dejaba entrever que en su idea de gobierno estable y de cambio podría entrar Ciudadanos, la alcaldesa de Madrid convoca a las 5 de la tarde los medios para concretar lo dicho.
Ya he dado mi opinión sobre un deseo de un gobierno de cambio que yo entiendo debe hacerse desde una alianza de izquierdas.
Una frase que tuvo que leer de un folio y que con ella insiste lo importante es que se consiga una alianza de izquierdas.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
François Hollande y David Cameron han mostrado hoy su unidad frente a la presión migratoria. Ambos mandatarios han celebrado un encuentro centrado en el campamento de Calais, donde muchos refugiados esperan pasar al Reino Unido de manera ilegal. Las ONGs han denunciado el egoísmo de algunos países europeos sobre esta crisis. En COPE, Carlos Ugarte, de Médicos Sin Fronteras, denunciaba la falta de una política común en la Unión Europea.
No solamente está dando una respuesta muy egoísta, muy mezquina, muy insolidaria en cuanto a las necesidades de los refugiados que vienen de fuera, sino que la está dando en cuanto a los países miembros también. Aquí cada uno da la sensación que hace lo que le da la gana, sin que nadie ponga orden.
La bolsa se toma un respiro y cierra plana después de haber subido más de un 9% en las últimas 5 sesiones, Fernando Mañueco.
Ha cerrado hoy en 8.767 puntos. Ha subido un 0,03%, lo suficiente para marcar la sexta sesión alcista con ganancias. Los inversores apuestan porque el Banco Central Europeo anuncie la semana que viene nuevas medidas de estímulo económico. La prima de riesgo se reduce a 136 puntos. El Tesoro ha colocado hoy 4.500 millones de euros en bonos a 5, 10 y 15 años. La rentabilidad de los títulos a 5 años ha aumentado ligeramente, hasta el 0,7%.
Hoy juega el Barça, para quitar cualquier mínima emoción, si es que queda, a la pelea por el título de Liga, Luis Munilla.
A las 9 en Vallecas, Rayo Barça, los azulgranas buscan mantener la renta de 8 y 12 puntos con Atlético y con Real Madrid, Silvia Ortiz.
El Barça saltará a Vallecas con casi todo, en un estadio donde los azulgranas suelen golear, pero donde perdieron la posesión hace dos temporadas con el Tata Martino. La principal duda en el once es saber si Sergio Busquets jugará de salida, porque el mediocentro arrastra molestia. Centrará a Aleix Vidal por el sancionado Dani Alves y ha vuelto a caer de la convocatoria Mar Bartra. El equipo saldrá de su hotel hacia Vallecas a las 7:10.
Muchas bajas también en el Rayo Vallecano. Tiempo de juego comienza a las 8:30 también con el Granada Sporting y con el Español Betis. En la Fórmula 1 acaba de terminar la última sesión de entrenamientos de pretemporada para Fernando Alonso. Montmeló, Carlos Miquel.
Con sensaciones agridulces, la buena ha sido la fiabilidad, 118 vueltas para el piloto asturiano, no ha tenido ningún problema mecánico, ya ha podido probar todos los compuestos que hay para esa temporada, incluido el ultra blando, y la mala, las prestaciones, ha terminado séptimo de los 12 pilotos que había en liza y con dificultad para poder meterse en el grupo que luchará por la tercera plaza detrás de Mercedes y de Ferrari. El más rápido ha sido Raikkonen, seguido de Felipe Massa.
Dos apuntes rápidos. En la Euroliga de baloncesto acaba de comenzar el partido Hinkie-Barcelona y en natación sincronizada, Ona Carbonell y Gemma Mengual han conseguido plaza en el dúo para los Juegos Olímpicos.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Expósito.
La tarde.
COPE Madrid.
Buenas tardes. 15 grados marcan a esta hora los termómetros en el centro de Madrid, donde el cielo sigue despejado. En cuanto al tráfico, hay un accidente en el kilómetro 14 de la 42 en Getafe, sentido entrada. Está cortado el carril izquierdo, 3 kilómetros de retención. Además, problemas habituales hasta ahora de entrada en la capital, en la A1 Cuesta de los Dominicos, en la A2 en su enlace con la M30 y en la M40 desde los recintos feriales hasta Coslada, sentido A3. La Comunidad de Madrid, el Ayuntamiento, la Cámara de Comercio y la Asociación Turismo de Madrid han aprobado un plan estratégico para convertir a la capital en una de las 5 ciudades más importantes en el turismo de Europa en 2019. Una de sus primeras medidas va a ser lanzar una marca única que agrupará los activos turísticos de la capital y de la comunidad bajo un único paraguas. El objetivo es aumentar un 30% los visitantes y un 50% sus gastos. Y el Ayuntamiento de Madrid ha nombrado a Getsemaní San Marcos como nueva directora de programas y actividades culturales en sustitución de Jesús Carrillo, que dimitió el martes tras la polémica de los titiriteros. Esto te sigue la información en la tarde con Expósito.
En 25 minutos actualizamos la información.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Presta atención porque te voy a contar una historia que podría haber sido el guión de una peli de Berlanga, con ese toque de amargura final que las caracteriza. Sitúate en la zona que separa administrativamente y une culturalmente Navarra y Guipúzcoa, concretamente en la carretera que atraviesa las localidades de Lecumberri y de Beruete. El pasado fin de semana, el tiempo no acompañó, hizo mucho frío y nevó mogollón. Posiblemente haya sido la nevada más importante en lo que va de año. Por eso, a consecuencia de la nieve, dos autobuses y un microbús se quedaron atrapados en la carretera. Los vehículos estaban ocupados por un grupo de personas procedentes del País Vasco que habían ido a comer ese domingo a una sidrería de la zona. Cuando acabó la celebración, ven que nieva y los autobuses no pueden salir ni abrir la puerta. Los ocupantes intentaron salir por sus propios medios, pero no pueden hacerlo. La situación era peligrosa, ¿eh? Así que a eso de las 9:15 deciden llamar a Emergencias Navarra. Estos le remiten a la Policía Foral, le remiten a la Guardia Civil, porque unos y otros están o muy ocupados o no pueden o no saben. El caso es que, al final, la Guardia Civil lo consigue. Resulta que estos tipos que estaban ahí atrapados y que necesitaron la ayuda de los guardias civiles, lo que es la vida, fueron presos de ETA. Algo que ya sabía la Guardia Civil porque conocían que ese fin de semana había programado una comidita, una fiestuki, de estos expresos de ETA en la zona. Así se lo explicaba el teniente coronel Barbero, el jefe de la comandancia de Navarra, esta mañana a Herrera, aquí en COPE.
Nos llamó una persona desde allí, desde la zona, comentando que habían requerido el servicio a través de SOS Navarra y les comunicaron que no les podían atender en ese momento, que tendrían que esperar a que las vías principales quedaran expeditas y no podían darles el servicio. Entonces, que tuvieran paciencia y esperaran. Entonces, ya es cuando decidieron llamarnos a nosotros.
Así que se presentan los agentes de la Guardia Civil y cuando llegan se encuentran con este panorama.
Los autobuses estaban atascados, en la carretera, en medio de la carretera entre varias poblaciones, y lo que vieron es que había gente circulando por la vía con riesgo para su vida, porque las condiciones climatológicas eran bastante malas, los vehículos tampoco podían controlar, los que podían pasar por la zona no podían controlar muy bien la estabilidad, y lo que vieron era que había gente andando por la carretera.
Los guardias les agrupan, les acompañan hasta la población más cercana, Beruete, y les dejan en un lugar seguro hasta que se puede gestionar la llegada de los autobuses. La Guardia Civil les sacó del apuro. El punto de amargura de esta historia lo encontramos porque seguramente alguno de esos gritó «Viva la Guardia Civil» 13 años atrás, en septiembre de 2002. Posiblemente brindase alguno de estos por el asesinato de un agente de la Benemérita a tan solo 20 kilómetros del lugar de la nevada. Te refresco la memoria. El 24 de septiembre de 2002, ETA asesinó en Leitza a Juan Carlos Beiro. Juan Carlos era un guardia que tenía dos niños, dos mellizos, y que estaban pensando mudarse a vivir a Gijón para instalarse allí. Ya tenían el piso. Una bomba, escondida en una pancarta trampa en apoyo a los presos de ETA, acabó con su vida. Hace unos meses hablábamos aquí, en la tarde, con María José, con su viuda. Nos explicó que tras el asesinato de su marido, se marchó porque no quería seguir viendo y viviendo en ese lugar. Imagínate a María José contándole a sus hijos qué pasó con su padre.
Pues es muy duro. Es muy doloroso y, bueno, en el primer momento se lo explicamos a modo de cuento, se lo expliqué a modo de cuento. Me acuerdo que una película que les encantaba era la de Bambi. Entonces, pues a modo de película, de cuento infantil, pues como mataron a la mamá de Bambi, pues así ha pasado con papá y ha tenido un accidente y pues bueno, pues ya no lo vamos a volver a ver.
Lo que es la vida, ¿eh? Estos tipos se quedan atrapados por la nieve a 20 kilómetros, de donde los suyos dejaron huérfanos a dos bebés que han crecido sin su padre. Estos tipos se ven obligados a llamar a la Guardia Civil, a llamar a los compañeros de aquel al que mataron. Pero claro, los agentes de la Guardia Civil de la Comandancia de Navarra los rescatan a ellos y a cualquiera. A aquellos que hasta no hace mucho les consideraban enemigos, les insultaban llamándoles como mínimo chacurras, o peor. Así que lo único que podemos decir es lo mismo que les dijeron ellos a los guardias.
Al llegar la fuerza se oía algún que otro grito, incluso algo relacionado con armas, no pueden decir con nitidez qué era. Literalmente lo que decían es que estamos ya desesperados, no sabemos qué hacer, hay que buscar alguna solución. Entonces, al decir los guardias civiles que no se preocuparan, que se iba a buscar la solución, uno de ellos dijo literalmente, claro que sí, viva la Guardia Civil. Sería en tono de sorna o no, pero bueno, dicho quedó.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Nos vamos hasta Palma de Mallorca porque se acaba de sentar ante el tribunal que le está juzgando la infanta Cristina, y es que sigue siendo infanta, y es Cristina de Borbón. Mamen Municio, en directo, ¿qué estás viendo?
Bueno, pues ahora mismo, ya cuando han vuelto a poner la imagen, es la infanta sentada. La hemos visto con las piernas cruzadas a un lado, con una chaqueta negra, un pantalón beige, y lo primero que está haciendo la jueza ha sido preguntarle, ha sido de contarle sus derechos. Cuando ha finalizado, la infanta pues le ha sonreído y le ha dicho que sí, que efectivamente pues que lo había entendido todo bien. Ahora está hablando el abogado de la infanta.
Avanzar, que tampoco contestará ninguna de las otras partes procesales, también por coherencia, dado que no contesta a la única parte que le acusa, menos lo va a hacer al resto de partes acusadoras que no le acusan. Tampoco contestará ninguna defensa, excepto a este letrado, para poder ofrecer un relato alternativo al tribunal. Muchas
bien,
gracias.
Señor Molins, los derechos...
Pues era, Ángel, una de las posibilidades que teníamos, que la infanta Cristina decidiera finalmente solo responder a su abogado, así que ahora será el momento de que el resto de las partes pues consignen sus preguntas.
Bien. La acusación querrá introducir preguntas.
Sí, con la venia, señoría. Muy buenas tardes, señora. Usted contrajo matrimonio con el señor Iñaki Urdangarín el 4 de octubre de 1997, ¿verdad? Bajo el régimen económico matrimonial de separación de bienes, ¿eso es cierto? Es su preparación licenciada en Ciencias Políticas por la Universidad Complutense de Madrid. Además de otras
Claro, estamos escuchando las preguntas de una de las partes, preguntas que la parte pronuncia y ella no responde tal y como ha anunciado su propio abogado, ¿no, Mamen?
Bueno, usted ha trabajado en la UNESCO, en la Fundación La Caixa, como directora del área social y actualmente en la Fundación Aga Khan. ¿Cursó usted en su licenciatura en Ciencias Políticas asignaturas como Economía, Introducción al Derecho, Derecho Constitucional, Organización Económica?
Estamos viviendo en directo la intervención de la acusación particular en ese juicio del caso Nós, en el que la letrada, la abogada de esa acusación, de manos limpias, le está haciendo una retahíla de preguntas a la infanta Cristina. El abogado de la infanta Cristina ya ha dicho, justo cuando se sentaba en su puesto frente al tribunal, que no iba a contestar a ninguna otra parte nada más que a él mismo, a su defensa. Veremos, imagino que al fiscal está obligada. Al resto de partes, no. Pero, las partes sí que tienen el derecho de llevar a cabo sus preguntas, al menos para que consten. Y en eso están. Es así, ¿no, Mamen?
Efectivamente, y como la única acusación es la de manos limpias, pues es la que ha comenzado, por así decirlo, la retahíla de preguntas que quedarán consignadas. El tribunal en todo momento pues ha explicado que realmente luego ellos deciden sobre estas preguntas y esta decisión que toman los acusados, en este caso, pues por supuesto, la infanta Cristina, de no responder, de acogerse a su derecho a no declarar a estas preguntas que le van a hacer el resto de acusaciones. Era, como te comentaba, una de las probabilidades que estábamos barajando, que finalmente la infanta decidiera responder solo a las preguntas de su abogado, y así ha sido como lo hemos podido escuchar hace unos momentos, nada más darle paso la jueza, la presidenta del tribunal, darle paso o decirle a la infanta Cristina, ha pedido el turno de palabra a su abogado, Pau Molins, para decir pues que la infanta solo contestaría a las preguntas que él le hiciera.
Mamen, durante estos últimos días, y hasta hace un ratillo, ha estado declarando Urdangarín, el marido aquí de la señora que se ha sentado ante el tribunal. Escuchamos.
La intención de que doña Cristina tuviese el 50% de las acciones de Aizón simplemente responde primeramente a un tema personal, a un tema de confianza y de que conociese que yo pues empezaba una labor y que qué mejor persona que estuviese a mi lado, pues ella. Simplemente no responde a nada más. Concretamente, ella no ha ejercido nada con respecto a Aizón y eran simplemente una sociedad para canalizar mis honorarios profesionales.
Una primera valoración de lo que has escuchado estos días y en concreto esta mañana, Mamen.
Bueno, pues lo que ha hecho sobre todo esta mañana ha sido desvincular, ¿no?, en todo momento a la infanta Cristina, ya que sí que es verdad que la infanta estaba al 50% pues en esta empresa, Aizón, una empresa que se había creado a medias, dice que para canalizar sus ingresos como asesor y que era su ilusión, decía Iñaki Urdangarín incluso en algún momento del interrogatorio, pues que ella también estuviera presente. Sin embargo, luego pues comentaba después que la infanta pues ni conocía las actividades que él facturaba a través de Aizón, que solamente pues había alguna puntual y que incluso ella pues no tenía firma, no tenía claves y que nunca cargó gastos a Aizón.
Ha habido otro momento en el que el rey, en el que Urdangarín ha dicho que con el rey no hablaba de negocios, pero sí ha asegurado que había una supervisión real.
El correo jcsumer@tsai.es, Juan Carlos, su majestad el rey. ¿Participaba usted, además del señor García Revenga, como ha manifestado ya a su majestad el rey, sus trabajos, ¿no?, como vemos en este correo?
Sí, le comunicaba de cuál era mi proyecto.
Espere un momento, lo contesté. Indicación aquí en el documento que pone no admitido. ¿Intercedió, señor Urdangarín, su majestad el rey Juan Carlos, en sus negocios y los de su esposa?
Ni en los negocios míos ni en los de mi esposa. Este es un proyecto de vela, donde informamos, por supuesto, y su majestad el rey fue informado de ello por su afición y por su involucración siempre en el mundo de la vela, y él mismo propuso ciertas acciones que pues se podían hacer para en este campo. En ningún momento ha sido intervención de mis negocios, ni míos ni de mi esposa.
El rey ha aparecido un montón de veces y la casa también estos días.
Sí, sobre todo, efectivamente, Casa Real hablando de la supervisión, ¿no? En varios niveles. Ha hablado de que sí tenía contacto con Carlos García Revenga o con el conde de Fontao. Sí que es verdad que luego él ha dicho pues que esta supervisión, de alguna manera, se quedaba en eso, que en ningún momento, así lo hemos podido escuchar, el rey don Juan Carlos intercedía en sus actividades. De hecho, pues hemos podido escuchar pues cómo precisamente hay algunos emails que no están presentes en esta causa, que están de hecho expresamente inadmitidos, y pues la abogada de manos limpias, no sabemos, ella ha dicho que por error, pero bueno, sí ha presentado uno de estos documentos que estaban expresamente inadmitidos, en el que Iñaki Urdangarín comentaría sobre alguno de sus proyectos. No ha contestado finalmente a esta pregunta, era la propia presidenta del tribunal la que paraba cualquier respuesta, porque se trata de un correo que no está admitido, una prueba que no está admitida, y sí respondía a la pregunta inmediatamente después, que hemos escuchado, que le comentaba si había alguna intercesión en las actividades, y él comentaba que no, que por parte del rey don Juan Carlos pues si había, era propuestas.
Recuerdo que mi compañera Mamel Municio, de Cope Mallorca, está en esa sala del juicio por el caso Nos, donde la infanta Cristina se acaba de sentar ante el tribunal, directamente en esa silla, en el banquillo de los acusados, pero ya para, en este caso, no declarar, porque no está respondiendo a la acusación particular, únicamente lo hará a su abogado cuando corresponda, esta tarde o ya mañana. Veremos. Mamen, como siempre, gracias.
Un abrazo.
Hasta ahora.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado. En Herrera en COPE nos gustan las historias, pero no cualquier historia.
El visillero, la visillera, el vecino cotilla, la vecina cotilla que sale.
Nos gusta escuchar las que tú protagonizas.
Tengo una vecina que es tan cotilla...
Y que se las cuentes a Carlos Herrera.
En el primer barrido que hizo Google Street View aparecía en la ventana.
Porque de lunes a viernes de 10 a 11 de la mañana en Herrera en COPE queremos reírnos y emocionarnos contigo.
Cosa más bonita.
COPE, estar informado.
Bankia devuelve el dinero de la salida a bolsa. Si compró acciones del tramo minorista en la salida a bolsa de Bankia, recupere el 100% de su inversión, de la forma más ágil y sencilla. Acuda a su oficina Bankia. Más información en bankia.com o en el 91-602-4638. Bankia, sigamos trabajando.
Mensaje para los que tienen los 15 puntos en el carné. Permíteme que insista. Piénsalo bien. Si tienes los 15 puntos, Línea Directa te da el mayor descuento que te hayamos hecho jamás en tu seguro de coche o moto. 902-123-197. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter. ¿Eres autónomo y tienes los 15 puntos? Llama ya a Línea Directa.
Dicen que las prisas no son buenas, pero en Halcón Viajes y Viajes Ecuador queremos demostrarte que no siempre es así.
Prepárate para disfrutar de un verano redondo y viaja a las islas, Caribe, costas, cruceros, circuitos. Cuanto más te anticipes, más descuento obtienes. Sí, sí, como lo oyes. Si reservas en marzo, tienes un 10% de descuento, en abril un 8% y en mayo un 6%. No lo dejes escapar y reserva ya en Halcón Viajes y Viajes Ecuador o en el 902-300-600.
Sabemos que, en caso de robo, lo peor que te puede pasar es estar solo en casa. Pero como la compañía de alarmas más recomendada de Europa, también sabemos cómo actuar en segundos frente al robo para proteger tu hogar y lo que más quieres. Si supieras todo lo que sabemos, protegerías lo que más te importa con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-200-200 o visita securitasdirect.es.
¿Te falla la memoria? ¿Se te olvidan las cosas? Toma The Memory, porque The Memory con vitamina B5 contribuye al rendimiento intelectual normal. Recuerda, cuida tu memoria con The Memory, de Pharma OTC.
Me he quedado loca.
Llámalo como tú quieras. Así son los precios del seguro de autos MAPFRE. Llama al 902-110-111 y sorpréndete. 902-110-111.
Si no eres de MAPFRE, es porque no llamas.
MAPFRE, colaborador de Alicante. Puerto de salida de la Vuelta al Mundo a Vela.
Saludar al elefante sagrado Ganesha. Pasear con dragones en la ciudad prohibida. Visitar a los antiguos incas. Llevas toda la vida soñando con ellos y ellos deseando decirte: encantado de conocerte.
Asombrosos destinos por todo el mundo están esperando a que vayas a descubrirlos. Disfruta lo grande de grandes viajes pagando cómodamente en 3 meses y con la garantía de Viajes El Corte Inglés. Grandes viajes, grandes recuerdos. Consulta condiciones.
Si utilizas la cabeza, hazlo también con tu seguro de coche, hogar o moto. En Verti te damos el mejor precio desde el principio y sin negociar. Ahorra en Verti.es.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
La infanta Cristina ya está ante el tribunal que le juzga por el caso NOS. Ahora ya sí que se ha sentado pues directamente para esa declaración. ¿Hay comentarios, Nekane?
Sí, dice Javier, teniendo en cuenta lo que pasó la última vez, no esperó mucho de la declaración. No se acordará de nada. Tomás dice, es histórico ver a un miembro de la familia real sentado en el banquillo. No sé hasta qué punto será verdad que no se enteraba de lo que pasaba, pero por lo menos ahí está, dando la cara. Mercedes, no olvidemos todas las cosas importantes que se hubiesen podido pagar con el dinero que ella y su marido presuntamente nos estafaron.
Sí, y con ellos por un lado trincaron, pero es que otros responsables públicos los soltaron, ¿eh? Que también están ahí.
Y Mariano dice, es un derecho no contestar a las preguntas en un juicio, pero eso ya dice mucho.
Compartís el vídeo en el que se ve cómo un niño cae del maletero de un coche en una carretera en China.
El pequeño de 2 años se quedó tirado en mitad de la carretera y fue recogido por el conductor del coche que iba detrás, que por cierto iba grabando lo que sucedía. Bueno, lo recogieron para devolvérselo al abuelo, que era quien conducía el coche. El hombre ha dicho que el niño se escapó porque el maletero no cerraba bien. No puedo vivir sin ti. No hay manera,
no puedo estar sin ti, no hay manera. Aquí el Coque Maya tiene un punto canalla y rima que mola. Este fin de semana, Coque Maya inicia su gira por España.
Va a presentar su nuevo disco, El Último Hombre en la Tierra. Mañana viernes va a estar en Alcobendas, en Madrid, el sábado en Toledo y el día 11 en Sevilla. Sé que no te irás, tú
no te irás, has colgado tu bandera. Recuerda en Twitter, arroba Expósito COPE, en Facebook, La Tarde COPE o por WhatsApp, mensajes de voz al 607-15-06-02. Nos vamos al cine, es jueves, llega el fin de... Juan Orellana, nuestro crítico. No puedo vivir sin ti, no hay manera, no puedo estar sin ti, no hay manera.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Cualquiera podría venderte la gallina de los huevos de oro. Pero solo en tu distribuidor Steel encontrarás las mejores máquinas para tu jardín. Motosierras, cortasectos, cortacéspedes y ahora al mejor precio. Porque Steel... no lo vende cualquiera. Encuentra tu distribuidor en steel.es.
¿Quieres una gran idea para picar? Patatas fritas Vicente Vidal. ¿Están de buenas? ¿Su secreto? Utilizar las mejores patatas de nuestros agricultores y freírlas lentamente en aceite de oliva o de girasol con su receta tradicional. Y es que Vicente Vidal mima sus patatas. Desde 1931, patatas fritas Vicente Vidal. Pídelas en tu tienda y en tu bar y disfruta de los sabores de nuestra tierra.
¿Problemas de memoria? ¿Se te olvidan las cosas? Toma The Memory, porque The Memory contiene fosfolípidos y vitamina B5 que contribuye al rendimiento intelectual normal. Recuerda, cuida tu memoria con The Memory de Pharma OTC.
¿Te has perdido las historias de los fósforos en Herrera en COPE?
José Manuel, buenos
porque
días.
Porque te ducha en momento relajante. Y
Carlos, la primera obra que no entendía fue...
Yo quiero hacer un homenaje a mi vecina de enfrente.
Se enganchó y aquí estaba viendo ambas calles.
Ahora también las puedes escuchar en cope.es.
Me da la vida.
COPE. Estar informado.
Marca te trae gratis la bolsa deportiva Múnich del campeón del mundo de MotoGP, Marc Márquez. Lleva contigo al número uno. Diseño exclusivo personalizado por el campeón. La única bolsa deportiva en la que caben 2 campeonatos mundiales. Consigue tu bolsa deportiva Múnich de Marc Márquez gratis. Domingo 6 la cartilla. Entrega inmediata en tu kiosco. Marca nunca acaba.
Actualizamos la información, son las 6:30, las 5:30 en Canarias. La infanta Cristina solo declarará las preguntas de su abogado, su defensa, en el juicio del caso Nóos, Lourdes Mate.
La hermana del rey es juzgada por cooperación necesaria en dos delitos fiscales de su esposo. La infanta ha aclarado que solo responderá a las preguntas de su abogado. Antes, en estos momentos, se está escuchando las preguntas de la abogada del sindicato Manos Limpias, que ejerce la acusación popular y que es la única parte que atribuye delitos a la hermana del rey.
Estamos oyendo en directo esas preguntas que la acusación particular está haciendo a la infanta Cristina. Escuchamos. La infanta muy seria, está siguiendo la declaración de su marido y del contable, y ahí anda, no respondiendo, pero la acusación con su derecho y obligación de plantear las preguntas para que al menos consten en acta.
La infanta se enfrenta a Ángela una petición de pena de 8 años de prisión.
Manuela Carmena rectifica y asegura que Podemos no puede apoyar el pacto PSOE-Ciudadanos.
Tras las críticas recibidas por el partido de Pablo Iglesias, después de que esta mañana la alcaldesa de Madrid asegurara que Podemos debería desencallar la investidura de Pedro Sánchez. Ahora Carmena rectifica y pide un gobierno estable con una alianza de izquierdas.
Francia y el Reino Unido muestran su unidad frente a la crisis migratoria.
Los presidentes Hollande y Cameron han centrado su cumbre bilateral de hoy en el campamento de Calais y especialmente en los menores instalados. Los dos acuerdan que hay que mantener la firma en las fronteras. Además, Londres va a destinar 22 millones de euros de sus presupuestos para la atención de los refugiados.
El Constitucional niega a Pistorius la posibilidad de apelar la condena por asesinato.
Pistorius está en libertad condicional. Era su última oportunidad para ver revocada la condena por el asesinato de su novia y evitar volver a la cárcel, donde ya pasó cerca de un año. El exatleta conocerá en los próximos meses la pena por la que la ley sudafricana prevé un mínimo de 15 años de cárcel.
Y George Clooney llama fascista xenófobo a Donald Trump.
El actor asegura que el candidato republicano a la presidencia de Estados Unidos es un oportunista. Incluso ha revelado que charló con él unos minutos y después Trump le acusó de ser muy corto en una entrevista en televisión. Clooney está recaudando fondos para apoyar a la demócrata Hillary Clinton.
Gracias, Lourdes.
A ti, Ángel.
Una de las imágenes más impactantes de las últimas semanas nos llegó desde Nigeria. La foto, seguro que te acuerdas, probablemente sea una de las más duras que hemos visto en los últimos tiempos. Se trata de una imagen que nos hizo pensar, ¿eh? Te la recuerdo. Se ve un niño de unos 2 añitos, completamente demacrado, al que se le notan los huesos por todo el cuerpo. Estaba muerto de hambre. Las piernocitas del bebé son tremendamente débiles, prácticamente sin músculo, 2 palillitos que a duras penas le mantienen en pie. Con una mano agarra con todas sus mini fuerzas una lata de refresco y, claro, lo hace como si nunca más fuera a encontrar otra. Y con la otra manita sostiene un trozo de galleta. El pequeño, además, aparece bebiendo agua de una botella que le ofrece la cooperante de una ONG. Bebe con desesperación, como si llevara sin beber agua mucho tiempo. La voluntaria sujeta la botella y con la otra tiene una caja de galletas. Los signos de desnutrición y deshidratación son terribles. La foto la puedes ver en nuestro Facebook y, de verdad, te rompe el corazón. Tras ver la imagen, conocimos la historia que había detrás. Una historia terrible. Este niño, te recuerdo, solo 2 añitos, había sido acusado de brujería y sus padres habían dejado de alimentarle. Le habían condenado a morir de hambre. En su comunidad le conocían como el niño brujo y le abandonaron a su suerte. Y es que en algunos lugares de África es algo que ocurre a menudo. Los padres dicen que el niño está poseído por el diablo o por espíritus malignos e incluso les linchan a palos. Así se los quitan de en medio. O lo matan de hambre o lo matan a golpes. Este pequeño tuvo suerte y esa foto le salvó la vida. Anja Ringren, la voluntaria danesa que le dio de beber la de la foto, publicó la imagen en su cuenta de Facebook y llevó al bebé a un hospital. Como no tenía nombre, ella misma le puso Hope. Esperanza, porque esperaba que lograse sobrevivir. Y eso es lo que ha hecho Hope. La ONG que le recogió ha publicado otra foto en la que se muestra el cambio radical de este pequeño de 2 años, y es que ahora se le ve feliz, sonriendo, jugando con otros niños. La imagen actual de Hope es la de un niño rollizo al que se le dibuja una enorme sonrisa en la cara. La historia de este crío ha acabado bien, pero la inmensa mayoría de historias como la suya acaban en tragedia. Hope ha tenido mucha suerte, Pero ojo, no olvidemos a todos aquellos niños acusados de brujería a los que matan o de hambre o a palos. Lo siguiente en la tarde, Juan Orellana.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
La semana después de los Oscars, todavía hay resaca, ¿eh? También hay estrenos que merecen la pena. Llegan mañana, pero ya los ha visto todos, nuestro crítico de cine aquí en la tarde, Juan Orellana. ¿Qué tal, Juan? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Ángel.
¿Arrancamos?
Arrancamos con una gran película.
Remember. Nos trae la historia de Zed. Zed es un superviviente del Holocausto en busca de venganza.
Eres la única persona que aún puede reconocer al hombre que asesinó a nuestras familias. Debes matarlo. Somos los últimos supervivientes vivos.
Bueno, hay que decir que el argumento parece como que lo hemos visto mil veces y que no apetece mucho, ¿no? La enésima historia de, pues eso, de un judío superviviente que busca venganza. Hay que verla porque tiene muchas sorpresas dentro que no se pueden contar. Hay que decir que el director es uno de los mejores directores que hay en este momento en el mundo. Es el canadiense Atom Egoyan, que siempre ha hecho historias muy interesantes y muy personales. El protagonista es Christopher Plummer, el de Sonrisas y Lágrimas, que tiene 90 años, que es el protagonista absoluto de la película. Y que, oye...
¿Tiene 90 años?
Tiene 90 y está impresionante. Y hay un actorazo y Martin Landau, que también tiene bastantes años, ¿no? Es una historia sobre memoria, identidad, sobre el tema de la si la justicia es igual que la venganza. Muy, muy interesante. Es un pedazo de película, ¿eh? Esta sí podía haber estado en los Oscars perfectamente.
¿Y sobre qué fechoría, sobre qué momento del Holocausto se basa?
Bueno, este señor, el protagonista, es un judío que su familia lo mataron en Auschwitz, la mataron en Auschwitz, y él sabe que el ejecutor se ha cambiado de identidad, ha cogido la identidad de un judío muerto, que esto por lo visto lo hicieron muchos, y se marchó a Estados Unidos a vivir. Y entonces ahora por fin lo ha localizado, porque había una fundación que se dedicaba a buscar ex-nazis, y quiere matarlo como venganza. Esto es en principio el planteamiento, ¿vale?
Luego
ya digo, hay muchas
cosas
y no todo es lo que parece.
Ahora, lo más interesante, fíjate, y es que pocas películas, y grandes películas menos aún, están protagonizadas por ancianos.
Bueno, empieza a haber muchas, ¿eh?
Pueden ser maduros... que les fingen ancianos.
Pero empieza a haber muchos. Yo ya escribí sobre esto, en los últimos 10 años va increciendo, yo creo que porque la población va envejeciendo y la gente ahora muere más tarde y hay un público nuevo, que
sin
es
duda.
Gente muy mayor que quiere ver historias relativas a ellos.
Las actrices veteranas se han quejado siempre de eso.
Sí.
Y con toda la razón.
Efectivamente.
Vamos a la segunda. Nos situamos en la Alemania de 1939 para descubrir un plan que pudo cambiar la historia. La película se llama 13 minutos para matar a Hitler.
Me extraña que un hombre tan apolítico planee y ejecute un atentado de esta envergadura contra el Führer.
Hitler es malo para Alemania. Cada vez será peor. Si esperamos, será demasiado tarde. Es nuestro deber.
¿Basada en hechos reales o no?
Sí, totalmente. Uh-huh. Es la historia de George Elser, que era un carpintero que no pertenecía a ningún movimiento de la resistencia. Él era de la resistencia por su cuenta. Y el tío organizó un mecanismo de relojería, porque era un manitas. Era un tío un poco un outsider, un tío raro. Y decidió matar a Hitler en un evento que iba a haber en una especie como de pub donde iba a hablar Hitler, ¿eh? Y lo hizo perfecto. Lo que pasa es que Hitler se marchó 13 minutos antes de lo que debía. De hecho, la bomba estalló, pero Hitler ya no estaba. Entonces le detienen y la película te cuenta todo el proceso judicial, porque Hitler está convencido de que este tío formaba parte de una conspiración, porque no se puede creer que estuviera él solo, y lo estaba, ¿no? Entonces es una película muy interesante, dirigida por Oliver Hirschbiegel, que es el que hizo El hundimiento, aquella película impresionante sobre Hitler. Esta no es tan redonda, pero es muy interesante. Es también un canto, digamos, a tantos héroes anónimos que hubo en la Segunda Guerra Mundial, que estaban dispuestos a darlo todo solo porque creían en la libertad. Y desde luego es una película muy recomendable. Parece que llevamos dos sobre el mismo tema, pero son muy distintas.
¿Quién es el carpintero?
¿El carpintero?
El George protagonista.
Es un actor alemán desconocido para nosotros. Uh-huh. No ha hecho ninguna... o sea, no es internacionalmente conocido, ¿no? El personaje sí. Y bueno, ya llevamos una película alemana, canadiense, una alemana, y ahora vamos con una española.
Bueno, es la historia real que cuenta Poveda, la vida del sacerdote Pedro Poveda, canonizado en el año 2003.
Nuestros hermanos cueveros carecen de demasiadas cosas, y ya es hora de fijar la mirada en el desvalido, en el hambriento, en el desnudo, en los niños sin escuela.
Lo mejor sería que abandonases las cuevas.
Juan, recordemos, ¿quién fue el padre Poveda?
Bueno, pues el padre Poveda fue un sacerdote que empezó su trabajo con los cueveros de Guadix, es decir, con gente muy pobre que vivía en cuevas, y empieza ahí un trabajo educativo que le va llevando a distintas realidades, porque también le van cambiando de destino, le mandan a Oviedo, le mandan a Madrid, y al final acaba fundando la institución teresiana para favorecer la educación de la mujer, que en aquel momento estaba como muy alejada del mundo de la formación universitaria. La película nos cuenta esto desde el contexto de la Guerra Civil, porque este hombre fue asesinado en las puertas del cementerio de la Almudena de Madrid. Y entonces la película, a partir de un interrogatorio que le hace un miliciano, él va contando su vida y vamos conociendo algunos episodios decisivos de su historia. La película la dirige Pablo Moreno, que es el que dirigió hace 2 años Un Dios Prohibido, aquella película también sobre los mártires de Barbastro. Y la protagonizan Daniel Escudero y Elena Furiase, que hace de la primera teresiana. Y la película, que bueno, cuenta con un presupuesto no demasiado elevado, es una película de época muy correcta, muy interesante y que de luego da a conocer una figura para muchos poco conocida que es realmente espectacular, como fue San Pedro Poveda, ¿no?
Me llaman la atención dos cosas. La primera, Elena Furiase, su primer gran papel en cine. Esta chica dicen que tiene un futuro estupendo.
Bueno, a ver, esta chica ya tuvo un papel en la película Un Dios Prohibido, ahí es donde Pablo Moreno la conoce y se da cuenta que es una gran actriz. Y aquí la ficha para un papel mucho más importante. La verdad es que es de lo mejorcito de la película.
Y otra cuestión que me llama la atención. Otra película española, otra película sobre la Guerra Civil, pero desde el otro lado.
Sí, y hay que decir que, me alegro que me lo digas porque se me había olvidado, tanto esta como la otra no son para nada películas guerra civilistas. De hecho, el director siempre y el guionista tienen la inteligencia de humanizar a un personaje, digamos, del otro bando, el bando que va a matar a Poveda, que es un miliciano que en la relación, en la conversación, en el interrogatorio que hace con Poveda, va saliendo su lado humano y se da cuenta de que quieren matar a uno que es del pueblo, que es el padre Poveda. Entonces, esta humanización del antagonista evita, digamos, la dialéctica buenos y malos, guerra civilista, y esto lo hace muy bien, la verdad, y se agradece.
Nos vamos a la última recomendación, Juan. El reencuentro de un padre y sus dos hijos tras la muerte de la madre es el punto de partida de El amor es más fuerte que las bombas.
¿Alguna vez piensas en mamá, en su accidente de coche?
Ellos saben lo que pasó realmente, ¿verdad?
¿No crees que mereces saber la verdad?
¿La verdad? ¿Cuál es la verdad?
Es nuestra vida, es la vida de nuestra familia.
Bueno, el título me horroriza, porque bueno, a mí yo no iría a ver una película que se llama, me parece muy tópico, en inglés no es así.
Sí,
bueno, es una película noruega de Joaquín Trier, que es el sobrino del pirado Lars von Trier, y con un reparto internacional muy bueno, con Jesse Eisenberg, Gabriel Byrne, Isabel Hooper, y nos cuenta una historia familiar dramática. La madre ha muerto aparentemente en un accidente de coche, la familia ha quedado muy, muy tocada, el hijo menor es un poco problemático, el mayor ya se ha casado. El padre parece que tenía historias que van saliendo que los hijos no conocían. Y entonces es la típica historia donde van saliendo cosas desconocidas y la familia tiene que, digamos, reinventarse y reencontrarse. Una familia rota que están llamados a reunirse de nuevo. Entonces es una historia muy bonita, ya digo, dramática, pero un canto a la familia con una interpretación prodigiosa. Yo creo que es una película con una puesta en escena muy potente y que para los que les gusta, yo creo que esta es una película pues para gente, pues eso, de entre 40 y 60 años, ¿no?
Y la banda sonora,
muy bonita,
impresionante,
muy
Chopin.
Sí, nos da un poco la idea del tono de la película.
Impresionante, ¿eh?
Efectivamente.
Sobrecoge. Juan Orellana, las recomendaciones. Hoy nos traes una canadiense, una alemana, la española y esta que
Noruega.
Es noruega del medio mundo también.
O sea que tenemos todo, menos americano esta semana.
Gracias, Juan.
A ti.
Hasta ahí el cine. La vida real supera la ficción, ¿eh? La infanta Cristina está ante el tribunal que le juzga por el caso Nos. Todavía no ha dicho ni mu, porque no va a responder a la acusación, que es quien está planteando, eso sí, sus preguntas. Nada, en minutos volvemos a Palma de Mallorca.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Oye, ¿te has enterado?
No, ¿qué ha pasado?
Que no te lo cuenten.
Sigue celebrándose en Madrid el juicio por la tragedia del Madrid.
Buscan una patera con 8 inmigrantes cerca de la costa de...
Las alertas han vuelto a sonar en las bolsas europeas en el día de hoy.
Nueva operación en España contra el terrorismo yihadista.
Sé el primero en conocer todo lo que pasa a tu alrededor.
Buscamos más argumentos para el análisis.
En COPE y en COPE.es.
También en tu móvil.
COPE. Está informado.
Si en un paquete pone abrir aquí, tú no lo abres por allí ni por ahí, sino por donde pone aquí, ¿no? Claro, normal, porque utilizas la cabeza. Pues hazlo también con tu seguro de hogar. En Verti te damos el mejor precio desde el principio y sin negociar, porque no negociamos ni con tu renovación ni con tu confianza. Utiliza la cabeza. Ahorra en Verti.es.
Ahora tus compras en Hipercor son más animadas.
Mucho más, porque con ellas puedes conseguir puntos, cromos y álbum para los pequeños de la casa.
Consigue que aprendan y jueguen con los personajes de Disney.
Y llévate bonitos peluches de regalo. Hay 9 diferentes.
Colecciónalos en Hipercor e Hipercor.es.
Trae tu seguro de coche a la Mutua
y te puede salir gratis el de hogar
y el de moto. 3x1 de la Mutua.
Llama ya al 902-555-485.
902-555-485. Consulta condiciones de la promoción en Mutua.es. Vente a la Mutua.
Sabemos que, en caso de robo, lo peor que te puede pasar es estar solo en casa. Pero como la compañía de alarmas más recomendada de Europa, también sabemos cómo actuar en segundos frente al robo para proteger tu hogar y lo que más quieres. Si supieras todo lo que sabemos, protegerías lo que más te importa con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-200-200 o visita securitasdirect.es.
Que si los fines de semana en el cortijo, que si en invierno a la cabaña de Aspen, en verano a la finca.
Vaya agenda la de algunos millonarios. El taco paco. Yo quiero ser millonario pero vivir más tranquilo.
Pues mira, este viernes hay bote en el Eurojackpot de la 11. ¿Y tú?
Sí, sí, tú
puedes ser millonario y tenerlo todo.
Eurojackpot de la 11, bote de 40 millones de euros. Este viernes tú, sí, tú puedes ser millonario.
¿Quieres conocer la receta de la felicidad? Con Viajes El Corte Inglés y Bahía Príncipe descubrirás las vacaciones perfectas. Playas de ensueño, la mejor gastronomía y unas instalaciones y un servicio insuperables. Reserva con Viajes El Corte Inglés hasta el 31 de marzo y ahorrarás hasta 685 euros. Además, tendrás un bono regalo para gastarlo en el hotel de hasta $600 y con la posibilidad de pago en 3 meses. Consulta condiciones. Viajes El Corte Inglés y Sol Tour. Anticipa tu felicidad y abraza el verano.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Fue un abrazo de tu amor con guantes, con sonrisas que me regalabas. El saber que sin ti no soy nada, yo estoy hecho.
Volvemos a la sala donde se juzga a la infanta Cristina, al maridito y a sus amiguetes por el caso Nos, ¿no? El municio. Hola, la vida sigue igual, ¿no?
Todo sigue igual. Llevamos pues casi media hora escuchando las preguntas de la acusación Manos Limpias. Porque, bueno, ya lo comentábamos al principio de esta declaración, que finalmente la infanta Cristina se ha acogido a su derecho a no declarar y que solo va a contestar a las preguntas que le formule su abogado. Así que estamos viendo a Virginia López Negrete, la abogada de la acusación, pues con su retaila de preguntas, entre algunas protestas, tengo que decir, por parte del abogado de la infanta sobre la exhibición, sobre todo de documentos, pese a que ya ha dicho que su cliente no va a declarar, y a su lado, pues Miguel Roca, que muestra su conformidad con esta actuación. Ángel, sé que me vas a preguntar que cómo estoy viendo a la infanta Cristina. Y tengo que...
Mira, fíjate, estaba pensando, Mamen, ¿cómo estás viendo a la infanta Cristina?
Pues tengo que ser bastante sincera, nos la están enfocando menos veces de las que querríamos en esta sala de prensa, pero cuando podemos estamos viendo, tengo que decir, a una infanta pues bastante tensa. Incluso hay algún momento en el que se ha visto con la mirada pues... perdida, mirando hacia otro lado de la sala, y bueno, algunos momentos pues mira hacia la letrada Virginia López Negrete, la abogada de Manos Limpias, en otros momentos al tribunal, pero en un tono pues bastante tenso, yo creo que eso, esperando un poco a que finalice esta retaila de preguntas.
Pues que se aguante, cuando tenga que responder, entonces sí que la va a tener que enfocar y los demás a verlo. Gracias, Mamen, como
un
siempre.
Un abrazo.
Chao, hasta luego. Muchos comentarios en las redes tras escuchar la historia de la Guardia Civil, que ha tenido que rescatar de la nieve a expresos de ETA al ladito de donde ETA mató a un guardia civil, Mecane.
Y dice Salvador, ¿dónde está el agradecimiento de estos ex-etarras? Menos mal que grandes profesionales que hacen su trabajo.
No, de estos ex-etarras no, de estos expresos.
Etarras siguen siendo.
Correcto.
que hacen su trabajo, se trate de quien se trate. Teresa dice, han actuado bien, pero no sé yo qué hubiese hecho si estuviera en esa situación. Y Tony dice, los pelos de punta, escuchando a la viuda de una víctima de terrorismo hablando de Bambi y sus bebés. No nos olvidamos.
Los Foo Fighters desmienten su separación, Mecane.
El domingo Dave Grohl actuaba en solitario en la gala de los Oscar y desde ese momento fueron muchos los medios que publicaron que la banda había llegado a su fin. Siguen juntos y han publicado un vídeo en el que se lo toman con humor.
Maybe it's time for me to do my own.
Bueno, aparece el líder de la banda hablando con su productor sobre su carrera en solitario y grabando en el estudio mientras el resto de la banda buscan posibles sustitutos. Sin duda, gran respuesta ante los rumores.
Mira, te has pasado, mira.
Sí.
10 segundos.
Pues arranco 8. Rápido.
Lista. Dice, creo que lo cumpliré. Mira, lista. 10
y
segundos.
Y más tiempo que estás perdiendo.
10 segundos.
Calla,
ahora no quiero, habla. No me da la gana. 10 segundos que le has quitado a tu amiguito.
Te echo de menos.
Le has hecho cuando ha entrado.
Ahora tú. Bueno, ahora ya que me ha quitado un minuto, hemos empezado advirtiendo que a la tarde de COPE hay que venir comido y bebido. Así lo recomiendan los expertos, entre ellos Marta Garaulet, catedrática de Fisiología de la Universidad de Murcia, porque allí hicieron un estudio y quedó muy claro que hay que comer pronto porque si no...
Bueno, pues la semana que las poníamos a las 4:30 tenían alteraciones metabólicas propias de la obesidad, siendo jóvenes y delgadas.
Vivian, cariño, pequeña, ¿estás bien?
¡Llama una ambulancia!
A partir de cierta hora te come lo que sea. Bueno, no solo engordas, sino que puedes morder la mano más cercana. Donde no hay mordiscos, porque de hecho no se abre la boca, lo hemos escuchado ahora mismo, es en el juicio del caso Nos. La declaración de la infanta es una oda al silencio, se acoge a su derecho y no está respondiendo. Aunque en la tarde de COPE tenemos el momento previo, lo hemos grabado, con su abogado mientras ensayaba la declaración.
Usted es...
Por favor, no me echen.
¿Esta es su casa?
Si me encuentra, mi madrastra me matará.
Soy el señor Lobo. Soluciono problemas.
¿Ves? Nueva versión de Blancanieves. Es curioso que hay cuentos de princesas, pero no de infantas. Así que no sabemos qué final tendrá el de Mallorca. Aunque, si quieres que sea sincero, hay otras dos señoritas que me han llamado todavía más la atención en el día de hoy. Las dos mujeres más ricas del mundo son herederas... Y conocer cómo consiguieron la pasta me ha sonado a publicidad subliminal.
Bueno, su fortuna la comparte con su hermana Catarina y procede de una herencia porque su familia fundó hace años ya la mayor compañía tabacalera de Noruega.
¡Eso es un anuncio y lo demás tonterías!
Sí.
Te diré que no he visto ninguna cajetilla que ponga si fumas dos niñatas
noruegas,
se van a forrar mientras tú te gastas una pasta.
Correcto, pringao.
Porque igual era más efectivo, ¿eh? Sí. Lo que no sé si será efectivo es el mensaje a modo petición de Manuela Carmena, alcaldesa de Madrid, a sus compis de Podemos. Me recuerda a cierta canción.
Me parece que sería bonito que hubiera este apoyo a quien en este momento está solicitando la investidura, ¿no? ¡Mamá!
Qué bonito sería,
claro. Todo sería bonito, pero no se puede. Bueno, precisamente Mojiros Escocíos han sido uno de los grupos cachondos que hemos recordado hoy con motivo del 25 aniversario de No me pises que llevo chanclas. Pero si ha habido un grupo protagonista esta tarde es Buffalo Springfield.
Nacieron
hace 50 años con los miembros. Bueno, Nicole nos lo ha recordado precisamente hace unas horas.
Y entre sus miembros estaban ni más ni menos que Neil Young, Stephen Stills, Richie Furey y Jim Minesa. Menisa.
Minesa es primo de Minesa.
Sí, bueno, no es el mismo, pero bueno.
Agradecemos al oyente Alberto Fernández su aclaración y posterior aleccionamiento a Nekane.
Me queda tanto por aprender, sí. Pero menos mal que estoy rodeada de gente tan maravillosa como vosotros.
No, perdona, como nosotros no.
Como oyente.
Como a un tal Alberto Fernández.
Ahí queda.
Que ha llamado eso. Y ha dicho, hija, coma, se dice así. Y es que ha llamado tu padre.
Claro.
Ha llamado tu padre.
Ay,
qué vergüenza.
Qué vergüenza.
Ya no es que te corrijamos nosotros. Te corrige tu padre.
Vamos.
Qué vergüenza.
Presenta Colmenarejo.
Pide, por favor, disculpas automáticamente.
Perdón.
Dilo de la linterna ahora mismo. Y manda un mensaje a Alberto.
Dile en linterna.
A papá, díselo. Vamos.
¿Qué quieres que diga?
No sé.
Que la próxima vez aprendo mejor los nombres de los grupos que presento.
Pero si se pone nervioso.
Y agradéceselo.
Muchas gracias por la aclaración. Gracias a vosotros.
Y por darme la vida.
Por darme la oportunidad.
Dile, que es muy bonito. Gracias por darme la vida, papá.
La infanta Cristina acaba de comenzar a responder a su defensa. La abogada de la defensa ha estado callada ante las preguntas de acusación particular, de manos limpias. Y ahora Juan Pablo Colmenarejo te lo va a contar en directo. Ya está aquí, con la linterna encendida. Escuchemos a la infanta.
Intentaba coordinar la agenda de la familia, digamos, de intentar cuadrar las cosas y las de nuestros hijos, así como también las de las de representación institucional que tenía que atender.
Se refiere a institucional.
La infanta Cristina respondiendo ante el tribunal en el caso NOS, la linterna con Colmenarejo te lo va a ampliar, te lo va a contar en directo todo ya.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.